Bueno, Javier, esto es un experimento que estamos haciendo, como hacen en las emisoras de radio. Vamos por toda España. Yo ahora mismo estoy en Águilas, en Murcia, en mitad de la huerta. Los que puedan ver y a la vez que escuchar este podcast se darán cuenta de que agito las manos de vez en cuando delante de mi cara. No se asusten, es que esto está un poco lleno de moscas. Pero bueno, hecha esa salvedad, esto vamos a pasar a los temas económicos, si no se me mete una mosca en la boca, claro que esa es otra. Y esta semana ha sido la semana de José Luis Escrivá Superstar. Primero parecía que empezaba todo bien para él porque había firmado un acuerdo con los agentes sociales sobre pensiones, un acuerdo que todo el mundo estaba de acuerdo en decir que era un paso en la dirección adecuada, aunque quedaba por delante decidir el factor de solidaridad o de sostenibilidad o como queramos llamarlo. Pero luego el hombre reconoció en una entrevista que las pensiones van a tener que bajar para que el sistema sea sostenible o los baby boomers van a tener que trabajar más. En España, este tema de las pensiones, cuando pones la radio, oyes dos tipos de versiones. Está la versión de quienes sostienen que esto es un esquema piramidal, un esquema de Ponzi, que no aguanta y que a medida que va evolucionando la demografía, estamos poniéndonos al borde de la quiebra y que hay que fomentar las pensiones privadas o privatizarlas directamente. Y luego están quienes sostienen que eso es que las pensiones, esto en realidad serían perfectamente sostenibles. Lo que pasa que hay una especie de conjura de las aseguradoras y de los bancos para conseguirse quedar con la crema de este negocio y forrarse a base de nuestras pensiones. Yo me imagino que entre medias de estas dos posiciones existen un montón de visiones intermedias. Yo recuerdo la primera vez que hablamos tú y yo, fue justamente con motivo de las pensiones. Te fui a hacer una entrevista al IES para que me comentases una reforma que era de la época, yo creo que era de la época de Zapatero. Y bueno, este es un tema, quiero decir, venía ya de muy atrás y ya te hice la primera pregunta que te voy a hacer ahora y es si es sostenible el sistema de pensiones o español o tenemos que echarnos a temblar.
Mira, la respuesta la respuesta es que depende de lo que entendamos por sostenible, ¿no? Si me estás preguntando si las pensiones de ahora y de las próximas de las próximas décadas, mientras los baby boomers nos vayamos jubilando, ¿se pueden pagar con las cotizaciones de ahora? La respuesta es que rotundamente no. No. El gasto en pensiones va a desbordar por razones demográficas. A la recaudación por las cotizaciones. Si me estás preguntando, el Estado español entonces, Javier, no va a pagar pensiones, pues la respuesta es no, también no. O sea, sí, claro que las va a pagar. Va a pagar las pensiones, ¿por qué? Pues porque las pensiones están capturadas por los mayores. En España, la demografía española, además de haber tenido unas generaciones muy numerosas entre 1960 y 1975, como después le han seguido unas generaciones con una caída espectacular, sin precedentes de la natalidad, que estamos en 1,3 niños por mujer. Pues lo que hace es que los mayores de 50 años somos mayoría democrática y vamos a ganar todas las elecciones, nos vamos a manifestar todo lo que haga falta y vamos a asegurar nuestras pensiones. Entonces, la respuesta es, las pensiones, el sistema de reparto vigente, actualmente vigente, que además es un sistema de reparto de prestación definida, que son los más caros que hay, pues no se pueden pagar con estas cotizaciones, con el diseño del régimen general, del régimen de autónomos, de los distintos regímenes, de las excepciones, de los tipos y de los topes. Pero yo creo que el Estado español hará lo que ha reconocido el ministro Escrivá o esta última reforma, que en realidad no reforma nada. Esta reforma lo único que hace es darle estatus legal a una práctica, a lo que estaba siendo la práctica habitual de los últimos años, a subir las pensiones con el IPC o algo parecido y a prestarle a que el Estado y reconocer el estatus jurídico de que el Estado va a seguir prestándole 20.000 millones en adelante todos los años la Seguridad Social para pagar las pensiones, que es lo que lleva pasando desde más o menos desde 2010.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿cuáles son las reformas? Porque yo recuerdo que en aquella primera entrevista ya me hablaste de reformas, la diferencia que hacías tú entre reformas estructurales y reformas paramétricas. Y que si se puede sostener ahora con los actuales valores de los parámetros actuales, no es sostenible. Es decir, con las cotizaciones actuales no se puede financiar las prestaciones actuales. Entonces, hay que hacer reformas, bastaría hacer reformas paramétricas, es decir, corregir esos aspectos, lo que se paga, las cotizaciones, lo que se cobra, lo que dura la vida laboral, o habría que ir, como plantean algunos, a una reforma estructural que convirtiese nuestro sistema no en un sistema de prestación definida ni en un sistema de solidaridad, sino en un sistema más parecido al que, y siempre se habla, del sistema chileno.
Bueno, en realidad las reformas paramétricas y las reformas, yo llamaba entonces reformas estructurales, y como ahora ya nadie entiende muy bien eso, lo que me gusta decir últimamente, lo he cambiado por... En realidad lo que deberíamos hacer en España es reinventarnos las pensiones, ¿no? Pero para eso, primero hace falta un buen diagnóstico de la situación actual, hace falta un reconocimiento por parte de todos los implicados. Y cuando uno dice todos los implicados en pensiones, es que somos todos, porque las pensiones son el único sistema del estado de bienestar, la única prestación del estado de bienestar que afecta simultáneamente a todo el mundo, a todos los trabajadores que son cotizantes y a todos los y que están devengando derechos pensionables, y a todos los pensionistas porque están cobrando esos derechos que han adquirido con una prestación en el tiempo y que tienen un compromiso del Estado de pagar una pensión en los términos en los que estaba prometida cuando ellos eran cotizantes, con lo que concierne a todo el mundo. Y por supuesto concierne a todo el mundo, pues a los sindicatos, a las patronales y al sector asegurador que está ahí también defendiendo sus intereses, defendiendo su negocio, intentando capturar parte de las rentas, inmensas rentas de este programa, que no olvidemos que con 140.000 millones es el programa estrella, es el programa fundamental del estado de bienestar. Entonces, ¿se puede arreglar con una reforma paramétrica? Pues sí, pero los parámetros...
Perdona, Javier, pero explica exactamente qué es reforma paramétrica y qué es reforma estructural, porque yo lo he soltado ahí y son palabras que probablemente muchos de los que nos sigan no lo tengan tan claro como tú, que forma parte de mi
día a día.
Día a día, sí, sí.
Mira, bueno, pues mira, pues entonces vamos un poquito para atrás. Al final, el sistema de pensiones español es un sistema de reparto, que quiere decir que le podemos llamar un esquema de Ponzi, quiere decir que las pensiones de los pensionistas de hoy las pagan con las cotizaciones de los trabajadores de hoy. Los trabajadores reciben una promesa, ¿de qué cosa? De cobrar una pensión cuando se jubilen, que la pagarán los trabajadores del futuro. ¿Okay? ¿Es esto un esquema de Ponzi? Bueno, si entiendes, para aquellos que entiendan lo que es un esquema de Ponzi, pues sí, porque un esquema de Ponzi consiste en que la rentabilidad de los inversores antiguos se paga con las aportaciones de los nuevos, ¿okay? Los intereses se pagan con las aportaciones. Pero tiene la garantía del Estado y funciona, y todos los sistemas de reparto son así. O sea que esto no tiene nada que ver con el español. Los sistemas de reparto son sistemas en que hacen dos cosas. Primero, le hacen un regalo espectacular a la generación inicial, porque las generaciones iniciales no han cotizado nada y reciben de los primeros trabajadores una pensión cuando nunca cotizaron, ¿no? Son nuestros abuelos, son los primeros trabajadores industriales que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaban en una situación de pobreza extrema. Y la sociedad, ¿no?, decidió, entre todos, decidimos que sí, que queríamos colectiva y solidariamente mejorar, aliviar la pobreza de nuestros mayores, ¿no? Y así lo hicimos. ¿Cómo? Pues recaudando un impuesto sobre los trabajadores y usando es la recaudación para transferirla a los pensionistas, ¿vale? Insisto, a cambio de esta promesa. Y aquí es donde viene la dificultad. ¿Cómo es la promesa? ¿Cómo se devengan los derechos pensionables? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se va a calcular la pensión? ¿Cómo se va a actualizar la pensión? ¿Quién va a tener el riesgo? ¿Qué va a pasar si la demografía cambia de manera abrupta o de manera intensa? Todos estos detalles. Entonces, ¿qué quiere decir una reforma? Vale. Y luego está la otra forma de financiar las pensiones, que es con sistemas capitalizados, donde cada trabajador... No, y los sistemas capitalizados, como puede ser el chileno, que también has mencionado, pues tienen todas las ventajas y todos los inconvenientes de la falta de solidaridad. Y los sistemas de reparto tienen todas las ventajas y todos los inconvenientes de la solidaridad. Entonces, la primera cosa que hay que decidir es cuánta solidaridad quieres que tenga un sistema de pensiones y cómo la vamos a organizar, ¿vale? Resulta que Chile, que es el caso extremo de un sistema capitalizado, bueno, pues lleva desde 1982, lleva casi 40 años, todavía no ha pagado una pensión decente y tiene un problema serio y está diseñando cómo complementar su sistema capitalizado con un sistema de reparto que le dé solidaridad al sistema capitalizado. Puede una reforma fundamental, una reinvención de las pensiones españolas, y estoy diciendo una, no estoy diciendo que es la mía favorita, podría ser complementar el sistema de reparto con una parte capitalizada, que no tiene por qué ser privada, que la podría organizar y administrar la agencia de pensiones o eventual agencia de pensiones, pero que le daría al sistema más robustez, ¿no? Y mejoraría, al final, es lo que dijimos hace dos podcasts, mejoraría los incentivos para la cotización y para el ahorro a largo plazo. Porque al final, fíjate, al final todos los sistemas de pensiones, sin excepción, son una forma de ahorrar, son formas, ¿no? Cada una distinta, de ahorrar para la vejez. Obligatoria, son al ser públicas, es ahorro obligatorio para la vejez. Ese ahorro se puede materializar en fondos capitalizados, en un capital, o se puede materializar en promesas a recibir una pensión, ¿no? Y da igual, o sea, y sigue siendo ahorro. Y ese ahorro es para ti mismo, independientemente de que el esquema sea de reparto o capitalizado. Las pensiones, de verdad, en su fundamento, en su esencia, no son más que salarios diferidos que te pagas a ti mismo, a ese tú que va a tener 65, 70, 75, 80 años, que no quiere trabajar, que quiere mantener un nivel de consumo razonable, ¿no? Lo que pasa es que imaginarnos a nosotros, cuando tienes 20 o 30 o 40, imaginarte a ti mismo con 70, 80 o 90, pues es muy difícil, ¿no? Y ahí, ante la decisión de si hacer la cigarra o hacer la hormiga, pues casi todos optamos naturalmente por hacer un poco más de la cuenta de la cigarra. Y ahí viene el Estado a decir, no, amigos, tienen que hacer ser más hormigas, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera.
Pero el exactamente, o sea, uno de los problemas de que es uno típico problema de economía conductual es que la gente no ahorra. Del mismo modo que tampoco que las adolescentes británicas se siguen quedando embarazadas a pesar de las campañas de información, del mismo modo que los jóvenes siguen conduciendo y bebiendo simultáneamente a pesar de las campañas de información, el ejemplo típico de la falta de racionalidad del homo economicus es justamente ese, que no ahorramos para el futuro, que tendemos a hacer un poco más la cigarra que la hormiga. Entonces, la manera de resolver eso es obligando a la gente a ahorrar, y una manera es extrayéndole parte de sus salarios de a través de las cotizaciones, y eso, a pesar de todo, tiene el problema es que no da esto, o aparentemente en el caso español no está suministrando el dinero suficiente o para que haya pensiones dignas o sencillamente porque claro, El problema de las cotizaciones es que son un impuesto también sobre el trabajo y si tú las subes demasiado, estás desincentivando la contratación. De modo que en ese trance, ¿cómo se las han arreglado los países que lo han resuelto? Si es que hay algún país que haya dado con la fórmula magnífica o con la fórmula mágica e ideal.
Bueno, mira, al final, claro que sí, hay muchos países, afortunadamente un sistema de pensiones de reparto, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre el reparto y la capitalización? Pues no es tanto que te pongan un impuesto a tu salario, que te lo ponen en los dos, puede ser del 20%, puede ser topado, destopado, en fin. El problema general de las pensiones es que enseguida hay mil detalles, ¿no? Y cuando empiezas a decir, bueno, vamos a poner un impuesto sobre el trabajo, ya, pero ¿qué tipo de impuesto es? ¿Tiene un tope? ¿No tiene un tope? ¿Dónde está el tope? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuál es la cuantía? Ya empiezas, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Los autónomos lo hacen distinto? ¿Lo tienen? ¿Y los mineros? Y ya empezamos con el y los mutualistas, ya empieza todo el barullo, ¿no? Pero, ok, vamos a no entrar en detalles y vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Vale, entonces, tú pones un impuesto. Ok, tu salario, primera confusión. ¿Cuánto es mi salario? Tu salario es los costes laborales que paga por ti tu empresa. O sea, todo lo que sale por... Si una empresa decide contratarte, para mí, ¿mi salario qué es? Todo lo que le cuesto al IES. Al IES le da igual en qué caja pone lo que yo le cueste. Pues solo le importa lo que sale de su caja. Todo lo que sale de su caja es mío, porque yo soy el trabajador, ¿ok? Y entonces, de eso todo que sale, pues una parte va a la Seguridad Social, otra parte viene en mi nómina, de mi nómina, otra parte va a la retención a la agencia tributaria, otra parte viene en mi nómina, de mi nómina a otra parte parece como que va a la Seguridad Social. Pero en realidad solo va a tres sitios el de mi salario. Una parte de la Seguridad Social, ese es el impuesto que yo pago por trabajar para mí mismo. Eso es mi salario diferido, porque ese salario genera derechos pensionables. El sistema español y todos los sistemas de pensiones son contributivos en el sentido de que cuanto más ahorras, más pensión tienes. Otra vez con mil detalles de los que podemos hablar. Vale, pues le pone una parte de mi coste laboral va a la Seguridad Social, otra parte es la retención del IRPF, va a la agencia tributaria y otra parte va a mi cuenta corriente del banco. Sumas esas tres partes, eso te da... En fin, hay unos detallitos más que no, del desempleo y que no quiero liarlo todavía más de lo que hace falta, pero esencialmente sumas esas tres partes y otros impuestos pequeños, ¿no? Y ya está. Y eso es el coste laboral. Eso es mío, ¿ok? Es mío. Solo que voy a poder gastarme una parte ahora y otra parte se está acumulando en forma de una promesa, si es un sistema de una promesa que tiene la garantía del Estado. El Estado español nunca jamás en su vida ha dejado de pagar una pensión. Y yo te digo que mientras sea una democracia España, no lo va a hacer, ¿okay? Con lo cual, tenemos la promesa del Estado, ¿okay? No de otra cosa, del Estado español. Vale. Okay. Y ya está. Y la otra parte me la puedo gastar ahora, con lo que es un ahorro obligatorio para la vejez.
El problema, Javier, es que efectivamente el Estado nunca ha dejado de pagar, pero el Estado también puede pagar mucho menos de lo comprometido o sencillamente devaluar esa promesa, que es en parte lo que estaba implícito en el hecho de no actualizar las pensiones al IPC. Era una manera de...
Sí, mira, es que una vez aclarado esto, ¿cuál es la principal diferencia entre un reparto y una capitalización al final de la vida? Que el reparto te promete una renta vitalicia, o sea, te promete pagarte una pensión hasta que te mueras. Y si vives 100 años, hasta los 100. Y si vives 110, hasta los 110. Y si vives 120, hasta los 120, hasta que te mueras. La capitalización no. La capitalización te dice, muy bien, Javier, trabajaste 40 años, ahorraste todo esto, aquí está tu capital. Apáñatelas como puedas. O sea, el riesgo de cola, el riesgo de longevidad en un sistema capitalizado lo tiene el trabajador, no lo tiene el Estado. ¿Okay? En un sistema de reparto es maravilloso porque tú cuando te jubilas no te tienes que preocupar de cuánto tiempo vas a vivir porque sabes que mientras estés vivo, todos los meses tendrás tu pensión en tu cuenta corriente y que solo dejarás de percibirla el día que te mueras. De hecho, parte de la picaresca consiste en mantener vivos a los muertos para que el Estado siga pagando la pensión, ¿no? Y eso puede hacerse en un sistema de reparto. Por lo tanto, es un seguro maravilloso, ¿okay? ¿Quién recibe el seguro de un sistema de reparto? Los pensionistas. ¿Y quién lo paga? Y aquí viene la cosa difícil. Pues los trabajadores, porque amigo, es que aquí el Estado lo único que hace es organizar y gestionar y administrar, no hace nada. ¿Quién lo va a pagar? Los trabajadores. Vale, pues entonces, Javier, si la longevidad va aumentando, la esperanza de vida aumenta, si cada vez vivimos más años, un sistema de pensiones de reparto se vuelve más caro, ¿verdad? Correcto. Si resulta que hay un boom de natalidad, pues cuando esos que fuimos muchos, cuando nacimos demasiados demasiados para los que vinieron después, porque es mucho y poco. Yo qué sé, ¿cuántos hijos tenemos que tener? No sé, cada uno tiene que decidir eso. Pues somos muchos, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué pasó? Pues que eso hace un sistema de reparto más caro, ¿vale? Si además, como nos hemos educado y hemos ido acumulando derechos pensionables a lo largo, más que otras veces, eso hace que las pensiones iniciales sean más caras, ¿verdad? Sí. ¿Y quién tiene que pagar esto? Los jóvenes, ¿ok? O los jóvenes o todos, porque, o sea, entre los jóvenes y los mayores, porque es que nadie lo dice, pero si yo subo el IVA para pagar las pensiones, eso es equivalente, y los jubilados van a pagar el IVA, también los pensionistas van a terminar pagando el IVA, eso es lo mismo que bajar la pensión, ¿comprende? O sea, porque ¿con qué vas a pagar las pensiones? ¿Vale? ¿Con qué impuesto? Digamos que es el IVA, ¿eh? Digamos que es con el IVA. Pues si fuera con el IVA, la van a pagar todos, la vamos a pagar todos los que consumamos IVA 21, en fin, el IVA, todos los que consumamos consumos que no estén exentos de IVA, ¿ok? Si las vamos a pagar con el IRPF, pues la pagarán los que paguemos el IRPF. Si las vamos a pagar con los especiales, pues la pagarán los que usemos especiales, etcétera. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿que las pensiones se han encarecido? Pues por supuesto que se han encarecido. ¿Que las cotizaciones además se han debilitado? Pues claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido dos crisis. Una que ha causado un daño casi permanente. O sea, fíjate que el primer déficit de la seguridad social de la época reciente aparece en 2010. ¿Ok? 2010. Y a partir de ahí ya nunca se recupera. Y por supuesto que tiene mucho que ver con la desaparición de 3,5 millones de cotizantes por culpa del boom de la construcción y luego el colapso de la construcción. Y luego los salarios nunca llegaron a recuperarse hasta que llegó COVID. O sea, en esta década la proporción de los salarios en la renta nunca se recuperó. Los salarios en España siguen siendo bajos. Cuando empiezas hablando de pensiones, todo contento, por fin pensiones, ¿cuánto llevamos? 10 minutos ya, o 20 minutos, ya estamos hablando de mercado laboral, porque ese es el siguiente, porque hemos sido muy cautos, es un récord, 20 minutos antes de que alguien diga, pero el mercado laboral. Es verdad, el sistema de pensiones no puede, ningún sistema de pensiones, puede resolver los problemas del mercado laboral porque los hereda, ¿ok? Y por cierto, ya que estamos, y ni el sistema, ni ningún sistema de organización de las relaciones laborales puede resolver los problemas de la educación porque los hereda. Tú quieres arreglar cualquier sociedad, empieza pensando qué pasa con tus niños, qué pasa en tu educación primaria, en tu educación secundaria, con tu fracaso escolar, con tus resultados de PISA, ¿por qué es eso así? Porque de ahí viene todo, ¿no? Ahí está el origen de todos los males y de todos los bienes. Y, de hecho, los países que tienen mejor sistema de pensiones tienen mejor sistema de relaciones laborales y tienen mejor educación. Y los que tenemos peor sistema de pensiones tenemos peor sistema de relaciones laborales y peor sistema de educación. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Exacto, ¿por dónde empezamos? Porque a pesar de que hemos tardado en llegar a hablar del mercado laboral, se nos está acabando el tiempo, pues, y no hemos comentado lo que está haciendo Escrivá y lo que debería hacer y lo que piensa hacer, y si lo que piensa hacer se lo van a dejar hacer.
Pues obviamente la respuesta es yo empezaría por el todos los incentivos. Yo empezaría por la educación, ¿no? Realmente. Empezaría por el camino razonable. Empecemos por la educación, sigamos por las relaciones laborales y acabemos con las pensiones. Pero a lo mejor esas son las tres reformas que de verdad necesita la sociedad. Vamos, no, a lo mejor esas son mejorar esas tres dimensiones: educación, el mercado laboral y pensiones, son las grandes reformas pendientes de la seguridad social junto con la administración pública, ¿ok? Ya están las cuatro, pues ya están las cuatro, listo. Pero dicho esto, podíamos empezar, ok, si yo fuera el único trabajo público que estoy dispuesto a aceptar, y espero que esto, claro, lo malo de la hemeroteca es que es muy peligrosa, ¿no?
Pero exacto, bueno, sí, hoy se guarda memoria de todo, pero sí, okay, bueno, atrévete.
Vale, salvo algo muy, muy excepcional, ¿ok? Podría ser alto comisionado para la reforma de las pensiones, que ese cargo existe en Francia, ¿no? Y de Francia traemos, iba a decir, todo lo malo y nada de lo bueno, y no me tires de la lengua qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿ok? Pero yo podría ser alto comisionado para la reforma de las pensiones y diría, si lo fuera, primero de todo, vamos a hacer un diagnóstico. Y el resultado diagnóstico sería, estas pensiones no pueden pagarse con estas cotizaciones y, por cierto, la suficiencia de las pensiones, que es algo que con lo que se ha llenado la boca el ministro Escrivá, solo se puede garantizar si son con su sostenibilidad. O sea, lo más insuficiente es que un día el Estado español deje de pagar pensiones por haber intentado pagar demasiadas pensiones, ¿no? Pensiones demasiado generosas. Y otra cosa, la generosidad de las pensiones es siempre en relación con la contributividad, ¿ok? O sea, es en relación a las cotizaciones, no en su cuantía. Una pensión de 100 euros puede ser increíblemente generosa si tú no has cotizado nada, ¿comprendes? No quiere decir que con 100 euros vivas bien, no, con 100 euros vives fatal. Pero, amigo, es un regalo. Tu pensión no es tu pensión, es un regalo. Te tienen que regalar la pensión, sí o no. Aclarémonos de eso, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo con un diagnóstico que tendría que ser realmente, vamos a reinventarnos las pensiones, vamos a buscar, tenemos que reforzar la cotización, la recaudación del sistema para pagar las pensiones que hemos comprometido, vamos a cambiar el pacto intergeneracional para parar la bola de nieve con las generaciones que vienen ahora y vamos a ver cómo financiamos una transición que va a ser muy cara, ¿ok? Y la podemos financiar entre los mayores, entre los jóvenes y con deuda, o sea, y las generaciones que todavía no existen. Eso, ese inmenso, complejo melón es lo que... Y dame plazo suficiente para hacer la pedagogía y para explicárselo a todo el mundo, y para muchos podcasts y para todo lo que tú quieras. Tenemos que hacerlo, o sea, porque no podemos no hacerlo. O sea, cada decisión tiene consecuencias. O sea, tú hablabas antes de la dependencia del recorrido, no sé cómo lo has llamado, pero tiene una mala traducción.
La dependencia del camino, la dependencia
sí,
del
bueno,
camino.
Pues da igual, de la senda, del camino, del recorrido. Pues sí, es que si tú ahora decides voy a subir las pensiones con el IPC para siempre, eso tiene unas consecuencias sobre el déficit, sobre las pensiones. Si tú ahora decides cualquier decisión, si tú sugieres, mira, a lo mejor para esta generación vamos a tener que poner un factor de sostenibilidad, llámalo solidaridad, porque queda mucho mejor, vale, maquillaje lingüístico a la cosa, fenomenal. Pues lo hacemos, pero realmente una vez que has hecho el diagnóstico, si decidimos, oye, queremos ir a Roma, queremos tener las mejores pensiones que se despachen, queremos pelearnos con los suecos y los holandeses. Cuando yo voy a congresos internacionales, los suecos y los holandeses siempre se pelean por quién tiene las mejores pensiones. Y cuando yo hablo, que siempre me toca el último, no sé por qué, digo, miren, yo puedo presumir de todo lo que ustedes no tienen que copiar. No porque el reparto sea una mala idea, sino todos estos detalles, las lagunas de cotización, los parámetros, el diseño de los... Todo esto tendríamos y deberíamos cambiarlo. Y no es un asunto de suecos, porque los italianos también lo han hecho. O sea, esto lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera que tenga valor, que tenga ganas, que esté dispuesto a dejarse la piel y a que le partan la cara muchas veces. Yo al ministro Escrivá se lo digo. Sí, se lo digo aquí y se lo digo en cualquier... Se lo digo siempre. Si tú quieres, yo voy contigo. Y nos parten la cara los dos y yo me pongo delante. Pero
¿y en qué consistiría, o sea, Javier, las consecuencias de esa reforma sería, habría que bajar las pensiones futuras, tendrían que ser menos generosas, habría que trabajar más años, habría que pagar más impuestos o una combinación de las tres cosas?
Mira, yo diría que por eso digo que el problema tiene dos partes, es una combinación de todo eso, pero el problema tiene dos partes. La primera es cambiar el pacto intergeneracional. Que nadie que no haya trabajado pueda decir yo devengué derechos en este sistema de pensiones donde está, ¿vale? Entonces, esa es la primera idea. Y una vez que has parado la bola de nieve, y eso se puede hacer cualquier martes, no hay que esperar a nada, porque cada martes, cada semana, hay nuevos trabajadores que están generando derechos, que nunca habían cotizado, que han empezado su vida laboral y que están devengando derechos pensionables. Bueno, pues esa es la primera cosa. Y una vez que lo has parado, ahora tienes que decidir cómo financias la transición al nuevo sistema. A esos trabajadores se les dice, a todos ellos se les dice, ustedes están cotizando a las nuevas pensiones españolas, ya les diremos los detalles, pero usted tiene 20 años, con lo que tiene 50 años hasta que se jubile, no hay prisa. Entonces, siga trabajando y cada euro devengará un euro de derechos pensionables. Eso es lo único que le vamos a decir. Y ahora tenemos que pensar en la transición, ¿no? Y cómo vamos a financiar la transición. Yo creo que hay algo que nadie se ha atrevido a decir todavía y que a mí me sorprende, que es ¿por dónde empezarías tú? Yo empezaría por revisar las cotizaciones. El mecanismo de cotización en España, los regímenes de la seguridad social, sobre todo el régimen de autónomos, con todo mi cariño y mi admiración, que la mando aquí de mil amores a todos los trabajadores autónomos, es un disparate que haya 5,1 millones de españoles que pagan al sistema de pensiones lo que les da la gana. Eso no puede ser. Y 1,2 millones de mutualistas que le pagan al sistema de pensiones nada. O sea, no es que ya les dé la gana, es que no le dan nada, porque son ingenieros de caminos o vascos o vete tú a saber. O sea, están exentos de estar en el régimen. Pero ¿cómo es eso posible? Y luego los tipos y los topes. Me parece que España tiene un tipo muy alto y un tope muy bajo. Y tenemos que pedirles a los trabajadores, a los 100.000 euristas y a los 200.000 euristas, que a verlos a ellos, les tenemos que pedir un esfuerzo mayor de solidaridad con las pensiones. Claro que sí. Claro que ese tope en 42.000 euros está muy abajo, habría que subirlo, sin destopar las pensiones, ¿ok? O sea, esa es la solidaridad. La solidaridad es que los ricos les pagamos las pensiones a los pobres, no a nosotros, ¿ok? Esa es, a ver si alguien lo entiende. O sea, porque es que yo creo que hay muchos ricos que no sé cómo son tan ricos para ser tan cerriles, ¿no? A la hora de entender qué quiere decir la solidaridad. La solidaridad quiere decir que tú pagas la sanidad pública y no la disfrutas, que tú pagas la educación pública y no las disfrutas, y que tú pagas las pensiones públicas y no las disfrutas, porque para eso eres rico, amigo, ¿ok? Te lo pagas tú vas a tu seguro privado, a tu cole privado y te pagas tu pensión privada porque eres rico.
O sea, que ha quedado claro, hay que pagar más. ¿Y hay que trabajar más también?
Sí, también hay que trabajar más. Vamos a trabajar más años y menos horas. Vamos a tener jornadas de trabajo. Eso es la reforma del mercado laboral. Vamos a conseguir que haya más trabajo a tiempo parcial, que no sea tan penoso ni tan largo, ni estas jornadas maratonianas que tenemos en España. Vamos a poder trabajar hasta en muchas profesiones, no en todas, ¿ok? ¿Y qué haces con los mineros, Javier? Los mineros complementan su pensión en su convenio colectivo. O sea, los colectivos con necesidades especiales tienen un sistema complementario, pero no me fastidies mi pensión porque seas el sistema público de pensiones, porque seas minero, ¿no? O sea, no es por eso, no, esa parte. Es en el convenio colectivo, es en tu... Y ya está, es un suena quizá muy, muy complejo y como muy fantasioso.
Suena extraordinariamente impopular. O sea, estás diciendo a la gente, va a trabajar hasta mucho mayor, va a cobrar una pensión menor y va a tener que pagar...
No, yo no he dicho necesariamente eso. Yo creo que puede cobrar una pensión parecida. Pero imagínate que tú convences a todo el mundo que cotizar es bueno en vez de que cotizar es malo. ¿Comprendes? Imagínate que tú lo explicas y que todo el mundo entiende y lo podemos hacer y hay formas de hacerlo. Ahora no quiero decir más palabras para que me preguntes por las nuevas palabras, con lo que no las voy a decir, ¿okay? Imagínate que tú haces eso y todo el mundo lo entiende. Entiende que tu pensión es tu salario diferido. Entonces, cuanto más cotices, más pensión tienes, ¿okay? Y si luego además tenemos que poner una renta mínima, un ingreso mínimo vital para los mayores, como el que ya tenemos, por cierto, tenemos pensiones no contributivas y las tenemos que mejorar, pues las mejoramos. Y eso, claro que va a cargo de los presupuestos generales del Estado y de la solidaridad. Entonces, no necesariamente pasa nada de lo que tú dices. O sea, vamos a tener... Porque imagínate que hay muchos mayores... Vale, muy bien, tú te jubilas, llegas a 65 años, estás suspirando por la jubilación, jubilado estás. Y al cabo de un tiempo empiezas a aburrirte, y te encuentras bien y tienes ganas de hacer algo, pues yo te dejo trabajar, ven, bienvenido seas, trabaja, complementa tu pensión con un salario. ¿Qué problema hay con eso? Ninguno. Hoy todo esto está prohibido, o sea, es por imperativo legal. Bueno, oye, que ya nos hemos ido, nos estamos aumentando. Esto sí. Es como la reforma silenciosa de las pensiones, la duración del podcast, ¿no?
Exacto, sí, ya nos hemos ido y tendremos que dejar, pero yo creo que han quedado un montón de temas en el tintero y desde luego uno de los temas que tenemos que abordar en próximas entregas es el tema de la reforma del mercado laboral. Pues nada, hasta la semana que viene, un saludo.
Chao.
Cuidaros. Aquí, saludos de Amaya también.
Hasta luego.
Hasta luego.